Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes y nos espera un fin de semana de frío con respecto a este otoño que venimos disfrutando, de temperaturas agradables, con lluvias intensas, sí, pero sin que haya hecho falta todavía, hasta ahora, que cojamos guantes y bufanda. Pero sí, bajan ya las temperaturas y empezamos a notarlo, hoy con una mínima de 5 grados y una máxima de 16. En unos minutos hablamos de cómo el frío afecta a ciertas parcelas de nuestra salud y también vamos a hablar de la campaña que comienza ahora, esa campaña de frío, para ayudar a las personas sin hogar, a las personas que están en la calle. Pero antes no podemos dejar de comentar un suceso que nos dejaba a todos atónitos. En la tarde de ayer, seguro que has visto el vídeo, una cabina tipo aseo portátil en la obra del puente del quinto centenario caía al vacío en los carriles mientras los coches circulaban y no ha pasado absolutamente nada. Desde la dirección de obras del puente del centenario se están recabando todos los informes de las empresas y de las personas implicadas para depurar las responsabilidades que procedan, pero te lo vamos a contar con detalle. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla, y mi compañero Alfonso Tejero alucinaba ayer, hoy, bueno, cuando lo hemos visto, igual que yo, al ver esta noticia. Alfonso, ¿qué tal?
Buenas tardes, Laura. Pues efectivamente, eran 180 los metros de altura desde los que ha caído este baño portátil, y los usuarios de la vía estaban tan sorprendidos como nosotros cuando veíamos el vídeo. Era el caso de Tanqueta 567, uh-huh, usuario de TikTok, el vídeo que todos hemos visto, que nos dejaba este sonido en redes sociales donde registraba la caída en directo.
¡Mira! ¡Y yo que se ha caído!
¡Yo!
¡Yo, que se ha caído, padre!
¡Que se ha caído!
¡Lo grabado!
¡Yo!
A la guerra de la grúa, mi arma.
Estaba viendo, digo, que se cae.
Pero la habrá agarrado. Vaya la que valía este. No había nadie, ¿no?
No había nadie de milagro.
Me lo creo que se había montado un nota ahí, ¿no?
No,
dentro,
abajo.
Cojones, abajo. Ya. Es que yo debería de haber cortado el tráfico del medio, ¿no? De la carretera del medio, ¿no?
Bueno, es que imagínate que vas en el coche y ves una cabina con el tamaño que eso tiene, pendiendo de un hilo, dependiendo de un cable, y caer al vacío. O sea,
jugando con la física hasta que a última hora cayó, pero bueno, nos quedamos con el lado positivo de la historia, que es que afortunadamente no hubo que lamentar daño, ni alcanzó ningún vehículo, ni nada. No, así es que vamos a mirar.
Yo creo que ha sido un auténtico milagro, porque es verdad que en el vídeo se ve como los coches se paran.
Efectivamente.
¿No? Claro, alucinando, viendo caer.
Esos momentos de tensión los que quizás avisaron a los coches que venían y les dieron ese tiempo para parar,
claro,
un poquito.
Sí. Y luego, Alfonso, nos está costando también mucho trabajo, hay que decirlo, de hablar con alguien que nos arroje luz sobre esto.
No sabemos quién puede informarnos sobre el tema, claro, dónde puede estar la responsabilidad, que es lo que ahora se está buscando. Desde la dirección de obras se dice que se están recabando los informes para depurar esas responsabilidades, pero no sabemos por dónde van a ir los tiros a día de hoy.
Pues nada, Alfonso, seguimos investigando, veremos a ver en qué acaba esta investigación, de la que, pues eso, nos está resultando bastante difícil recabar información. Decía, con la llegada de las bajas temperaturas a Sevilla hay algo que cambia y mucho en nuestra ciudad, y es que la noche se transforma en una amenaza para los más vulnerables. En esta primera línea de batalla contra el frío se encuentra la UMIES, la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social, un servicio esencial del Ayuntamiento de Sevilla, disponible las 24 horas, que intensifica su actividad cuando el termómetro se desploma. Tenemos al otro lado a dos personas que hacen esas rutas, y quiero saludar a Miriam Piles y también a Manu Ángel, que son esos técnicos que van con su con ese vehículo, bueno, pues haciendo las calles, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, muchas gracias.
Hola, eres Manu, ¿verdad?
Sí, soy Manu.
Bueno, vosotros hacéis rutas de calle y no solo ofrecéis mantas o alimento o lleváis a las personas, las invitáis a que vayan al albergue. También vosotros establecéis un vínculo humano, ¿no?, vital con estas personas.
Exacto, así es.
¿Cómo es esa relación que tenéis con ellos y cómo los convencéis para que reciban esa ayuda?
Bueno, pues al final, al principio es muy muy difícil. Nosotros hacemos las cosas tan directos, son muchos días los que vamos para conseguir estrechar un vínculo. Y es verdad que ellos al principio pues que se muestran muy reacios, porque están hablando con desconocidos. Y poco a poco hablamos con ellos, eso, como he dicho, se va estrechando el vínculo,
sí.
Nos van contando pues sus historias de vida. Y al final realmente es como somos la única persona con la que sienten esa confianza para abrirse.
Claro, imagino que es complicado. ¿Cómo empiezan esas rutas, Manu? ¿Sabéis exactamente a los sitios donde tenéis que ir? ¿Organizáis un poco esa ruta que vais a hacer?
Sí, claro. Al final nosotros recibimos llamadas por teléfono de los vecinos, de los establecimientos, y así pues poco a poco vamos estableciendo una ruta. Ya dentro de esa ruta, pues el equipo, vamos andando por el barrio del cerro, por ejemplo.
Sí.
Y aunque no hayamos recibido una activación en X calle, pues pasamos por ahí. Normalmente pues vemos personas, ya nos paramos y comenzamos a hablar con ellas.
Bueno, Miriam también es una compañera que hace contigo estas rutas. Miriam, es verdad que no es solo ofrecer eso, pues manta o café caliente. ¿Cuál es la clave para convencer a alguien de que acepte ir a un albergue o que vaya a un centro de acogida esa noche?
Bueno, es verdad que convencer nosotros no llegamos a convencer, porque las personas tienen que libremente elegirlo.
Sí.
Y es verdad que hay veces que pasa mucho tiempo hasta que la persona decide, pues a lo mejor por razones físicas o porque necesita algún tipo de gestión en la que nosotros podamos ayudarlo, deciden dar el paso y acudir al servicio. Es verdad que nosotros lo ofrecemos y como somos constantes y como ha dicho el compañero, vamos estrechando el vínculo, pues bueno, sí que insistimos, pero siempre es libremente la persona la que decide al final dar el paso. Y hay gente que pasa mucho tiempo, pero finalmente lo da y luego se adhieren bien al recurso y continúan su proceso.
Mire, lo que sí que es cierto que ocurre es que muchas veces tenemos un estereotipo fijo de la persona sin hogar, pero luego la realidad es mucho más compleja. ¿En estas últimas campañas del frío habéis detectado un cambio en el perfil de las personas a las que atendéis? ¿Son más jóvenes, más mayores? ¿En qué situación están?
Pues sí que hay personas, sí que hemos atendido bastante personas jóvenes, es algo que es llamativo, y también hay una casuística que los problemas de salud mental, ¿no? Uh-huh. Que se entremezclan. Es verdad que ha aumentado los casos de personas con salud mental, están aumentando, y es verdad, es preocupante, y sobre todo también en gente joven, gente no muy muy joven,
sí.
Pero sí joven.
Sí, ¿qué casos son los que más os han impactado o que más os han preocupado recientemente?
Pues puede ser eso, gente que es muy jovencita, personas que vienen, son migrantes, que cuentan la historia, ¿no? Que cruzan el desierto, que cruzan el estrecho y llegan en condiciones. Entonces, ahí hay historias que obviamente a nosotros no nos las cuentan enteras porque ahí hay mucho trauma, ¿no?, vivido. Entonces,
claro. Existe. Bueno, parece que hemos tenido un problema con esa llamada. Bueno, quería preguntarle también a Miriam, que es verdad que ellos tienen un protocolo de seguimiento para esos casos específicos. Quizá ese momento más difícil del trabajo que hacen es, a pesar del riesgo de hipotermia que tienen esas personas, pues que les acaben rechazando esa ayuda que le ofrecen, o el hecho de poder trasladarles a un centro en una noche pues gélida, la que pues probablemente por su situación pues a lo mejor sufren algunas patologías que pueden agravar su situación. Creo que ya hemos recuperado a Miriam. Te decía, Miriam, que hay un protocolo de seguimiento específico para esos casos, ¿no?
Perdona, como te he perdido, no he entendido
bien
la pregunta. ¿Me la podría repetir?
Sí, digo que cuando vosotros ayudáis a las personas, ese caso que nos contabas, ¿no?, de gente joven, de incluso de inmigrantes que están, sí, en situación de desamparo, ¿hay un protocolo de seguimiento específico para esos casos?
Claro, o sea, hay entidades específicas que atienden a personas migrantes en este caso. Luego a las personas de larga trayectoria en calle, pues también tienen el acceso a sus servicios sociales, dependiendo del lugar donde estén empadronadas, y primero esa atención la tienen que hacer los servicios sociales en el caso de las personas que estén empadronadas, y si no, hay un organismo específico que la atiende también en el caso de no estar empadronada, y ya de ahí pues como que se sigue el proceso y continúan el movimiento hacia donde proceda a derivarlo, si es un tema de alojamiento, si uh-huh. es un tipo de recurso, pues también se va dando cauce.
Uh-huh. Me gustaría preguntarle a Manu también, ¿qué es lo que os motiva a vosotros personalmente a seguir saliendo cada noche para ayudar a estas personas?
Perdón, ¿puedo repetir? Me ha pasado el teléfono y no le he oído bien.
Sí, Manu, quería saber un poco, bueno, vosotros personalmente, ¿qué es lo que os uh-huh. motiva para seguir saliendo cada noche para ayudar a estas personas?
¿Cómo le explico yo eso?
A ver, con pocas palabras seguro que sale.
Es que no sabría, es algo que no te lo podría describir.
Sí, que tenéis esa vocación, ya, imagino.
Es que es vocación.
Claro.
Es vocación. Y ya cuando es verdad que sale, ya atiendes varios casos, consigues objetivos. Es que al final tú mismo te motivas a seguir atendiendo a otras personas. Y es que al final ya su objetivo sí. es nuestro objetivo.
Claro que sí. Pues
cuando lo consigues, aunque sean pocos, es que es más que suficiente, es que te sientes súper satisfecho.
Claro. Pues Miriam y Manu, muchísimas gracias a los dos.
A
ellos forman parte de esa unidad de los UMIES del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Hace menos de dos meses poníamos el foco en la pedanía de los Chapatales en los Palacios y Villafranca por un campeón nacido en nuestra tierra, José Antonio Rueda, que a sus 19 años se ha proclamado, pues eso, campeón del mundo de Moto3, nada más y nada menos. Hemos tenido la oportunidad en esta casa de hablar con él y de eso pues nos va a relatar nuestra compañera Ana Sánchez Germán, de esas declaraciones que ha hecho en COPE Sevilla. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien, Laura. Pues efectivamente, esta semana en Tu Pueblo es Provincia, este programa que emitimos todos sí. los jueves a las 3:30, hemos hablado con este campeón, con José Antonio Rueda, en el marco de que este martes se ha celebrado la Gala del Deporte, una edición emocionante que, bueno, reconoce a figuras consolidadas uh-huh. y jóvenes promesas. El alcalde, Juan Manuel Valle, nos explicaba por qué este logro ha conmovido al pueblo entero.
Pero él es una muy buena persona, no hay más que ver la sonrisa tan bonita que tiene siempre, que es un chaval súper sencillo, humilde, viene siempre acompañado de su familia, de su hermano, de muchas personas, que porque se le quiere. Cuando tú hablas con un niño de 6, 7 años y ahora lo ve ya uno hecho un adolescente y todo un campeón del mundo, pues lógicamente no cabe más que quitarse el sombrero y reconocer el talento y el esfuerzo extraordinario que ha hecho tanto él como su familia.
Desde luego un esfuerzo extraordinario, como bien dices. O sea, Rueda vive unos días súper intensos porque entre el homenaje del pueblo, el título mundial, el reconocimiento como joven del año y bueno, y todo ello mientras sigue asimilando todo esto.
Claro.
Entonces, en COPE Sevilla, aquí mismo nos contaba lo que significa para él pues llevar el nombre de los Palacios y de Andalucía por todo el mundo.
Súper orgulloso de representar tanto a mi pueblo como a Andalucía por todo el mundo y haber sido pues campeón del mundo este año y también para Andalucía y para el pueblo, llevarlo conmigo desde siempre ha sido como un sueño para mí, la verdad.
Un sueño para él y yo creo que para todos nosotros andaluces, totalmente un sueño. Un campeón del mundo que ha combinado talento, humildad y bueno, una madurez impresionante para la que tiene, Laura.
Desde luego, Ana, porque además ha pasado unos momentos difíciles, ha tenido un accidente hace poco y es verdad que se estaba recuperando.
Eso nos decía que todavía tiene tiempo hasta febrero.
Eso es. Bueno, pues ahora me gustaría, nos vamos a quedar con Ana Sánchez Germán, porque ella esta semana ha hecho un reportaje muy bonito sobre un acto que hubo en el Ayuntamiento de Sevilla. Me gustaría que prestaras atención a esta historia porque, ¿verdad, Ana? Es
sobre unos
jubilados muy, muy importantes su función en Sevilla.
Totalmente.
Así suena Sevilla cuando la música se convierte en homenaje.
Lo que escuchamos es Maestranza Sevillana, el célebre paso doble del maestro Pedro Morales Muñoz, interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Sus acordes llenaron este lunes el Salón del Almirante del Real Alcázar con ese aire solemne y brillante que solo las bandas andaluzas saben ofrecer. Una obra escrita para engrandecer lo nuestro y que se convirtió en la banda sonora de una ceremonia muy especial. El homenaje que el Ayuntamiento de Sevilla ha dedicado este lunes a 160 empleados municipales que cierran ahora su etapa profesional tras décadas de entrega a la ciudad. Porque entre esos muros, además de música, resonaban las historias de toda una vida de servicio público. Entre ellos está Andrés, uno de los grandes protagonistas de esta cita. Él trabajó durante 33 años en el Servicio de Extinción de Incendios, 3 décadas viviendo el compañerismo, el riesgo, la adrenalina y las noches en las que la ciudad necesitaba que alguien corriera hacia el fuego.
33 años, llevo 33 años.
Para él, esos años no se resumen en intervenciones, sino en personas.
Es una manera también de homenajear no solamente a mí, a todos mis compañeros por los años, porque además que hemos sido bastante buenos compañeros, porque estábamos en extinción de incendios y hemos sido un grupo siempre muy unido.
Una familia dentro del parque, construida a base de confianza y de trabajar codo con codo en momentos donde la coordinación lo es todo.
El compañerismo ha sido una gran familia. Después hemos visto muchos siniestros y muchas cosas que hemos actuado juntos, porque hay que actuar en equipo, nunca individualmente, y muy bien.
Andrés recuerda sin prisas, dejando que regresen imágenes que aún emocionan, rescates, sirenas, ascensores atascados, vidas que se cruzaron con la suya en un instante decisivo. Y entre esos recuerdos, los reencuentros con quienes empezaron con él.
Hoy, por ejemplo, me he encontrado con 5 o 6 compañeros que entraron conmigo. Entonces, bueno, hay mucha vivencia, la verdad que sí. Muy emocionante.
El caso es que si Andrés pudiera volver atrás y hablar con aquel joven que entraba por primera vez al parque, tiene claro lo que le diría.
El consejo es fácil, que lo volvería a hacer 1000 veces. Volvería a hacerlo 1000 veces. No me arrepiento de nada, vamos. Con la gente tan buena que me he encontrado, después a la hora de la jubilación, el ayuntamiento, la verdad, que se ha comportado bastante bien. No solamente también con la antigüedad, después con la jubilación en sí, y el homenaje este que ha hecho ahora, que bueno, es bastante bonito.
Por historias como estas, el acto en el Alcázar quiso reconocer una labor que pocas veces ocupa titulares, pero que sostiene la ciudad día tras día. Trabajadores de limpieza, jardinería, movilidad, administración, policía local, bomberos, talleres municipales, miles de tareas invisibles que hacen posible, como bien dice nuestro alcalde José Luis Sanz, que Sevilla respire.
Bueno, creo que hoy solo hay una palabra posible, y esa palabra posible es gracias. Porque ustedes han formado parte del corazón de la ciudad de Sevilla, del alma de la ciudad de Sevilla o de la maquinaria, del motor de la ciudad de Sevilla.
Gracias a ellos, que durante años fueron piezas silenciosas del gran engranaje de la ciudad. Invisibles para muchos, pero necesarios para todos. Este lunes se convirtieron en el centro de todas las miradas. Miradas emocionadas, orgullosas, cargadas de cariño y de reencuentros. Porque entre el público estaban sus familias, las que mejor saben lo que significa una vida dedicada al servicio público. Horas fuera de casa, turnos interminables, noches en vela, festivos trabajando y una entrega que casi nunca aparece en los titulares, pero que sostiene el día a día de Sevilla.
Pues muy orgullosa por todo su recorrido y este merecimiento se agradece.
A mi padre. Uf, ¿cuántos años? Más de 30 años. Más de 30 años en el ayuntamiento. Ay, muy contenta, la verdad, súper orgullosa de él.
Orgullo, agradecimiento y también alivio. El inicio de una etapa en la que, por fin, el tiempo les pertenece. Y si hubo un momento especialmente simbólico en esta ceremonia, fue la intervención de Narciso, jubilado del laboratorio municipal y elegido como portavoz de todos los compañeros que se despedían del ayuntamiento. Una vida trabajando para ayudar, porque como él mismo recordó, si uno se detiene a hacer números, estos 160 trabajadores suman más de 5.000 años de servicios, millones de horas dedicadas a cuidar esta ciudad. Y aunque su labor casi siempre ha sido silenciosa, este lunes Sevilla les dijo algo que a veces no se pronuncia lo suficiente. Gracias. Gracias a Andrés. Gracias a Narciso. Y gracias a cada trabajador que ha entregado su carrera a hacer de nuestra ciudad un lugar mejor.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Black Friday 5 océanos. Acedías número 2 a 7,70 al kilo y jamoncito de muslo de pollo a 2,40 al kilo.
Las mayores ofertas en congelados en Sevilla. Acedías número 2 a 7,70 al kilo y jamoncito de muslo de pollo a 2,40 al kilo.
Solo hasta el día 30. Black Friday 5 océanos.
Como te decía al principio del programa, ha llegado el frío, se nota que están bajando las temperaturas y son muchos los que empeoran sus dolencias de espalda precisamente por la rigidez que nos genera. Pero vamos a ir un poco más allá en esto porque me acompaña hoy aquí en el estudio un gran experto en la materia. Vamos a saludar al doctor Rafael Periáñez, especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Vita Sevilla. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme.
Bueno, ha sido pionero en la introducción de la cirugía endoscópica uniportal de columna, todo un hito en esta especialidad que enseguida nos va a explicar en qué consiste. Pero antes me gustaría saber por qué el dolor de espalda está constatado, es uno de los principales motivos de enfermedad crónica en nuestro país.
Está demostrado que el 70% de la población a lo largo de su vida tiene dolor de espalda. ¿Por qué ocurre eso? Pues por varios motivos. Primero, por las degeneración propia de la estructura de la columna con la edad. Uh-huh. Segundo, sobre todo por el sobrepeso. Y una cosa súper importante es por la postura, por una mala ergonomía y por el sedentarismo.
Sí.
La falta de movimiento en el día a día, en nuestros trabajos que nos obligan a estar en posturas delante de un ordenador mucho tiempo, muchas horas sentados, y la falta de actividad física, eso hace que el dolor de espalda sea una realidad constante.
Bueno, ¿y cuándo debemos acudir a un especialista y en qué momento se valora la posible intervención, si es necesaria, para ese paciente, para esa persona?
¿Cuándo debemos de acudir a especialistas? Es muy importante acudir pues cuando el dolor es más allá de una semana, 10 días,
se mantiene,
tratado,
¿no?,
con antiinflamatorios, analgésicos convencionales, y ese dolor no cede, es importante acudir a un especialista. ¿Y cuándo pensaríamos en operar un dolor de espalda? Pues cuando hay un déficit motor, por ejemplo, una dificultad para mover el pie o para mover los brazos, cuando una hernia cervical, y cuando el dolor pues se extiende más de 10-15 días y es un dolor insoportable que no hay manera de controlarlo con medicación convencional.
Vale. O sea que si te está ocurriendo algo de esto, para nuestros oyentes, es importante que sepamos lo que hablábamos al principio, lo que es la cirugía endoscópica uniportal de columna. ¿Esa cirugía sirve para tratar esto que dices, no?
Sí que sirve, porque es una técnica ultramínimamente invasiva que nos permite abordar pues hernias de disco, estenosis de canal, que son las patologías más habituales, más frecuentes dentro del dolor de espalda, de las que necesitan cirugía, por supuesto.
Sí.
Y nos permite pues abordar a través de una incisión de 1 centímetro y sobre todo a pacientes en los extremos de la vida y en edad laboral también, pacientes uh-huh. que pues bueno, es autónomo y tiene un negocio y no puede abandonarlo, pues es una cirugía que tiene una recuperación en 10-15 días, el paciente puede estar incorporado. Igualmente uh-huh. en pacientes de edad avanzada, que antiguamente pues nos veíamos relegados a otros tratamientos, ahora podemos ofrecerle esta técnica quirúrgica,
sí.
que es muy poco invasiva, muy poco agresiva y nos da mucha... mejora la calidad de vida del paciente.
Bueno, es curioso porque esta técnica se puede intervenir a pacientes de edad avanzada, pero también a deportistas, ¿no?, de alto nivel. ¿Qué tienen en común ambos?
Pues mira, lo que tienen en común es que necesitamos preservar las estructuras anatómicas y necesitamos que se recuperen de forma rápida. Entonces, claro. Tanto un deportista de élite o un deportista amateur como una persona de edad avanzada no podemos dejarlo un mes acostado ni con unos tratamientos prolongados que le mantenga, porque el movimiento es vida y en la edad avanzada el movimiento es muy importante. Un paciente de 70-80 años, si lo tenemos un mes convaleciente de una cirugía convencional en una cama acostado, por ejemplo,
sí.
es un drama. Entonces el hecho de que lo podamos operar en la mañana, por la tarde, puedan marchar a su casa ya con una actividad física iniciando, permitiéndole caminar, eso para los pacientes y su recuperación en edad avanzada es muy importante. Para un paciente deportista, pues igualmente
claro.
No pierde su capacidad física.
Claro, porque al final para las personas mayores el hecho de evitar ese sedentarismo que decías que es el que genera el problema, hay que moverse. O sea, lo importante es que se recuperen cuanto antes.
Claro, date cuenta que con la edad ya de por sí es un factor de riesgo para perder musculatura. Si estamos sedentarios, pues la musculatura vuela. Yo siempre le digo a mis pacientes, la musculatura es como el dinero. Se pierde muy fácil y se gana muy difícil.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y cómo es posible que esa intervención sea tan, bueno, que el posoperatorio sea tan corto, que se recuperen tan pronto?
Pues mira, es muy fácil de entender porque hacemos una invasión mínima. Estamos actuando a través de un centímetro, una incisión de un centímetro, y a nivel muscular, a nivel articular, a nivel de ligamento, dañamos muy poco, con lo cual la recuperación es muy rápida y la capacidad de producir complicaciones es mínima.
Claro. Has llevado a cabo más de 450 intervenciones de este tipo en los últimos 3 años, lo que le ha valido a Vitas Sevilla el reconocimiento de centro de excelencia, como único centro además reconocido en Andalucía. ¿Qué es lo más complicado de esta técnica?
Lo más complicado para los cirujanos cuando nos iniciamos en esta técnica es el cambio de paradigma, porque la visión endoscópica nos hace trabajar con unos instrumentales muy pequeños, nos hace cambiar nuestra visión y, sobre todo, muy importante, porque el cirujano está acostumbrado a operar mirando sus manos. Sí. Y ahora lo que hacemos es, las manos van por un lado y tenemos que mirar a un monitor. Está como un videojuego.
Ajá.
Entonces, para un cirujano que sea formado en la visión clásica de la cirugía, en la que está mirando sus manos mientras opera, el tener que operar mirando a la pantalla mientras tus manos van por otro sitio es un
complicado
cambio de paradigma. Luego también la visión anatómica es muy diferente y entonces necesitas desarrollar tus habilidades.
Bueno, sé que desarrollas también el campo de la formación a profesionales. Creo que es importante, ¿no?, en este aspecto, que se impulse esta cirugía, ¿no?
Claro, es muy importante y precisamente por el hecho de que es difícil aprenderla y desarrollarte en ello, existen programas de formación, de los, sí, cuales yo lidero uno de ellos, y ofrecemos a otros cirujanos que se están iniciando, pues formarse y sobre todo acompañarlos en sus primeros casos para que el paciente no sufra la inexperiencia del cirujano.
Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por dar a conocer a nuestros oyentes esta posibilidad. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Es el doctor Rafael Periáñez, especialista en traumatología del Hospital Vitas Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Por fin es viernes.
Pues es viernes, ya está aquí el fin de semana. Mucho cuidado con el frío, sobre todo por la noche. Disfruta mucho y sobre todo descansa todo lo que puedas. Es casi la una, llega el deporte. Escuchas Mediodía COPE.
Your mind.